Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 22 del mes de Aban del año 1399 de la Ejera Solar, correspondiente al 12 de noviembre de 2020, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Los ríos se apoderaron de las carreteras, calles y de colonias enteras. Las aguas se tragaron y arrasaron con todo lo que encontraban a su paso. Las casas se distinguían solo por sus techos, y arriba de ellos, cientos de hondureños que lograron sobrevivir.
Porque lo que era más grave para mí era mi esposa, ya la saqué porque ella era inválida, ya la saqué. Ahora ya con lo demás, pues, es secundario. Pero de ahí para allá, creo que no tengo problema.
La Lima, Villanueva, Choloma, entre otros municipios, se inundaron en su totalidad. El gobierno de Hernández no anticipó a la población la llegada del fenómeno natural ni de la elevación de los cauces de los ríos.
Perdimos todo, porque el río se nos metió y como nosotros vivimos en el bordo, lo llevó todo.
¿Lo llevó todo. La casa completa?
Sí, lo llevó la casa. Yo pude salvar esto porque es lo único que yo pude salvar.
Según estadísticas oficiales, 1.800.000 personas fueron las afectadas por las inundaciones, con 57 muertes confirmadas hasta el momento. Pero esas cifras pueden ir en aumento porque aún no bajan los niveles de agua en muchas comunidades.
Me pudieron ser rescatar a mi familia, todo lo material se perdió, pero eso no importa. Y para estar uno encerrado, mejor allá en una casa, quejándose, mejor aquí estamos tratando de ayudar, recolectar lo que podamos y hay que ayudar en lo que se pueda, tratar de salir adelante porque sabemos que quedó mucha gente allá.
Don Orlando Hernández vio en esta crisis una nueva ventana para generar corrupción en el manejo de los fondos públicos. Además de colocar al frente del Comité Permanente de Contingencias COPECO a un excantante de reggaetón sin capacidad alguna para manejar esta crisis.
La población respondió más rápido que las autoridades. Personas prestaron y utilizaron sus lanchas, motos acuáticas o canoas para rescatar a sus vecinos. Hernández ha sido señalado como el gran culpable de la catástrofe.
Fue algo difícil porque en de segundo atrapó el río. Y bueno, no hay, palabras para...
Equipos de rescate esperan que al iniciar los procesos de limpieza y habilitación en las calles de las comunidades, empiecen a encontrar más cuerpos de las víctimas. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Una enorme lona fue colocada sobre el puente peatonal de una plaza al sur de Tapachula, ciudad fronteriza de México, donde se denuncia el abandono de la frontera sur por parte del gobierno federal. Activistas denuncian que desde la entrada de las caravanas por este punto del país se ha tenido el atraso, la miseria y la falta de atención de los tres órdenes de gobierno hacia los migrantes.
La lona representa el abandono, 50 mil migrantes varados en esta frontera sur, 11 mil cantinas en todo el Soconusco, contra una biblioteca que nada más hay en Tapachula, nada más una biblioteca. Hay un reclamo de inseguridad, de falta de empleo.
Algunos empresarios tienen esperanzas en que la situación pueda mejorar en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, por los recientes anuncios de una mejoría fiscal en la frontera sur de México, que a su vez podría beneficiar en el tema migratorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un anuncio importante para Tapachula, para la frontera sur, y él habla de poder renovar el decreto por el cual se le dan los beneficios fiscales a la frontera norte para los siguientes 2 años, pero también suma a la población de Chetumal en Quintana Roo y específicamente a Tapachula y a los 10 puntos de los parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los activistas piden que, a la par de ver los beneficios fiscales en la frontera sur, se agilicen los trámites migratorios para así lograr que las personas continúen su camino hacia el sueño americano en Estados Unidos.
Lo que ha hecho el gobierno federal hasta el momento, lo que hicieron por 50 años atrás, fue varar a los migrantes aquí, meternos más migrantes aquí, cuando los migrantes no quieren estar acá. Los migrantes lo que quieren es caminar y buscar su sueño, que son los Estados Unidos.
Activistas se manifiestan en la frontera sur de México para pedirle a las autoridades de gobierno federal no abandonar a los migrantes para que estos puedan continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que, a la par de ver los beneficios fiscales en esta zona del país, se agilicen los trámites migratorios para beneficiar a los migrantes que permanecen varados desde hace ya 2 años. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El patio de un hotel del norte de Caracas fue el escenario para este acto, donde se pasó revista a la labor realizada hasta ahora en los centros de aislamiento de pacientes con COVID-19. En total se habilitaron 81 hoteles para aislar pacientes, de los cuales ahora el 72% será desactivado.
Hoy estamos entregando a los prestadores de servicio en materia turística, siguiendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ir activando los sectores económicos, y el turismo es uno de ellos. En el mes de diciembre estamos entregando 59 de los hoteles que habíamos asumido.
En el acto se entregaron reconocimientos al personal sanitario, militares y civiles voluntarios que trabajaron en los centros de aislamiento.
Esta gran batalla que nos ha dejado un hermoso legado, compartiendo con la experiencia con aquellos héroes, aquellos médicos, enfermeros, paramédicos, militares, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Nutrición. Hoy quiero brindarle un fuerte aplauso a ellos.
Por los hoteles de aislamiento pasaron más de 12.000 pacientes, atendidos por 2.000 personas. Solo en garantizar las comidas diarias para los pacientes y el personal se invirtieron casi 30 millones de dólares. Aquí se contrastó la caída del contagio por COVID-19 en Venezuela con lo que ocurre en Europa y otros puntos del planeta donde se verifica un rebrote de la enfermedad.
Es una reflexión para que nosotros todos nos vayamos aquí y decir: si en otros países están estableciendo toques de queda, nosotros entramos entregando los hoteles, porque ya el elemento de la alarma, de la gran alarma que existió, no existe actualmente.
Estamos celebrando hoy que esta primera etapa, pudiéramos decir, de lo que ha sido la pandemia en la ciudad de Caracas, la hemos sabido llevar con la conducción perfecta de nuestro presidente.
A pesar del festejo, las autoridades pidieron no bajar la guardia, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y fin de año.
Aquí se festejó lo que se calificó como una primera victoria en la lucha contra la COVID-19 en la capital de Venezuela, y además se ratificó que se seguirá con la política de aislar a todos los pacientes que resultan positivos por coronavirus. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Múltiples manifestaciones y marchas ocurrieron en todo el Perú luego de que el Congreso de la República decidiera por mayoría aprobar la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra.
Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma.
Los actos de corrupción por los que se investiga a Vizcarra, como los presuntos pagos por $640,000 que habría recibido por la adjudicación de dos megaobras durante su mandato como gobernador regional de Moquegua, pesaron en la decisión de los 105 parlamentarios que decidieron retirarlo del cargo. Actos de violencia se registraron afuera del Congreso mientras sus integrantes expresaban sus opiniones.
Bueno, el día de hoy creo que el Congreso, en un acto netamente constitucional y respaldado por la propia Constitución de la República, tomó una decisión autónoma de vacar al señor presidente de la República por actos de soborno.
La vacancia no está expresando una lucha contra la corrupción, de ninguna manera. Lo que se está expresando con esta votación es realmente que priman los intereses y una pugna por el poder.
Todo comenzó temprano con la llegada del ahora expresidente a Palacio Legislativo para ejercer su defensa.
Pese a que llegó junto a su abogado, el presidente Martín Vizcarra ejerció su defensa solo. Durante los 52 minutos de su alocución, el punto más álgido ocurrió cuando cuestionó al Parlamento de intentar vacarlo por tener un proceso en curso, mientras que la mitad de los parlamentarios se encuentran en la misma situación.
Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?
Nada de lo dicho cambió la opinión del Congreso, que tras la salida de Vizcarra juramentará este martes a su presidente Manuel Merino como el nuevo jefe de Estado de Perú. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El Gobierno de México y el sector privado preparan un segundo paquete de inversión en infraestructura para contribuir a la reactivación económica del país, en tanto que aún se encuentran por iniciar algunos de los proyectos de la primera fase de esa iniciativa público-privada.
Otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país.
La iniciativa privada trabaja junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia en el siguiente conjunto de obras que aseguran tendrá algunos proyectos de energía, mientras se vislumbran los primeros indicadores de recuperación económica.
Vamos saliendo de el hoyo en el que caímos, sobre todo abril, mayo, junio, fueron meses muy difíciles, y estamos ya emergiendo. Va saliendo a flote la economía, sobre todo en empleo, ¿sí? Se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas.
El primer paquete de inversión, que consta de unos 300,000 millones de pesos, unos 14,000 millones de dólares, arrancó con dos de las cuatro obras programadas para iniciar en octubre pasado.
Otros dos se nos atrasaron, pero ya los tenemos a un mes de distancia de que se vuelvan a reiniciar. La mayor parte son obstáculos más bien burocráticos, falta de una firma, falta de algún requisito que se requiere de última hora, que bueno, pues estamos tratando de ayudar a la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de esto a través de la unidad de inversiones, a ir resolviéndolos. Pero yo te diría que va bien, y sobre todo que se le está poniendo esa atención constante.
El sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán esta semana para revisar y alistar el segundo paquete de obras de infraestructura que esperan presentar antes de fin de año. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
We'll be right back.
Después de la retirada de su base en la ciudad de Murek, en el campo noroeste de la provincia de Hama, las tropas turcas han empezado con la evacuación de otros dos puntos de control de la misma zona. Las bases de Shirimgar y Marrahtat están siendo evacuadas, y fuentes dicen que otros puntos serán escenario del mismo proceso.
La retirada de los puntos de observación turcos se produce después de que el ejército sirio hizo que estos mismos pierdan su rol, luego de haberlos rodeado por completo. Entonces estos puntos ya no tienen la utilidad para ofrecer apoyo, ya sea logístico o militar, a las agrupaciones terroristas presentes en los campos de Idlib y Hama. Por consiguiente, Ankara no puede usar estas bases como una carta de presión en cualquier negociación sobre Siria.
Las nuevas movilizaciones turcas se producen en paralelo con el incremento de las misiones de las fuerzas aéreas rusa y siria contra las posiciones de las agrupaciones terroristas en la montaña de Azawiya, cerca de la autopista Damasco-Alepo, las cuales dejaron grandes pérdidas en las filas de los extremistas takfiríes.
El ejército turco, según los informes, busca fortalecer la presencia de grupos armados que patrocina en el campo sur de Idlib. Esto lleva a la necesidad de paralizar estas acciones y frenarlas a través de las fuerzas aéreas que impidieron con sus ataques el redespliegue de las organizaciones extremistas que violan con sus movilizaciones los acuerdos suscritos en Astana y Sochi.
Los observadores en Damasco consideran que esta nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria se produce en medio de un escenario de alta tensión en todo el oeste de Asia, a la luz de los cambios que pueden surgir en la próxima etapa.
La evacuación de los nuevos puntos turcos en el noroeste de Siria demuestra, según analistas, la existencia de nuevos planes sobre esta parte del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
En Zacapa me preocupa terriblemente el municipio de la Unión Zacapa. Está totalmente incomunicado. Los tres accesos, dos caminos y un puente, están totalmente bloqueados. No se logra pasar. Y el riesgo de derrumbes en la Unión Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos. Reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía, Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas, en su gran mayoría, son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que sigue incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudal públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver este problema para los políticos es rendir cuentas.
Afura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente y eso es una traición porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT que equivalen a 17.200 soles o $4.700 en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que las AFP son la peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora los congresistas han defendido los bolsillos de las AFP.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. O sea, si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al Pleno. No había otra propuesta, además, dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar. Creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana. Creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de 3.900 millones de dólares del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados y por ende el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también de un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa les hablamos sobre la palabra lingüística. Entrevistas sobre la actualidad política, una clave para la vida. Muchas gracias por sintonizarnos.
Los rebeldes. Los rebeldes somos ebullición. Los rebeldes somos revolución. La pasión por la tierra y la devoción por su gente. Pero el poder es el pueblo, el corazón del pueblo. Por eso los sinvergüenzas lo ven como un tesoro. Porque una vez el pueblo enamorado, se llevan todo, lo corrompen, todo, se lo roban todo. Y además, con la aprobación del pueblo. Hasta que un día se levanta el campesino y dice, ¡basta! Soy Roberto de la Madrid y las velas para muchos muertos hoy tienen significado para ese país de hermanos. Analicemos.
Presidente del Estado que denuncia su mandato presidencial.
Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos.
Y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
Democracia al país, la tranquilidad al país.
Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia.
el Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020 el domingo 18 de octubre de 2020.
Las gracias son esta noche para Lee Chitsasian, quien está hoy como investigador, Ali Hosseini, quien es hoy el periodista en jefe, y al coordinador internacional, Yosef Mosafari, y por supuesto pues a todo el equipo, y las gracias más que a nadie, usted lo sabe. A usted, porque recuerde que solo usted hace la conciencia, usted decide y usted concluye. Socióloga con maestrías prácticamente y posgrados por muchas partes del mundo, Universidad de Copenhague en Dinamarca, Universidad de Granada en España, Universidad de Rennes en Francia, bueno, ya me dirás cómo se dice, becada por la Universidad de Bolonia en Italia y también la beca Erasmus Mundus de la Unión Europea, ex embajadora de Bolivia en Irán. Muchas gracias por estar aquí, Romina, profesor de pasión e investigador de convicción, analista, consultor político, estudios avanzados de comunicación política, ciencias políticas en la Universidad Complutense. Manuel, gracias, qué gusto por tenerte esta noche. Romina, muchas gracias. Qué bueno, traes el hijab porque estás en un país islámico, porque muchos me preguntan por qué se pone el hijab. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Manuel, también a ti le suplico a los dos respuestas muy cortitas y si me permiten los interrumpo porque, bueno, no tenemos mucho tiempo. Romina, comienzo contigo. A ver, para los que no son bolivianos y son colombianos, estadounidenses, españoles, mexicanos, hondureños, centroamericanos, todos los hermanos latinos, latinoamericanos, explícanos cuál es el significado ver a Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, por favor.
Muy buenas noches, gracias Roberto por esta entrevista. Bueno, en primer lugar es el retorno a la democracia, es la continuidad del proceso de cambio, es el pueblo que se ha expresado en las urnas de forma pacífica para derrotar al golpe, a los golpistas. Evo, por ejemplo, en su trayectoria, él decía, cuando estaba en el refugio pensé que íbamos a estar muchos años fuera, porque los golpes, para reconquistarlos, toda la experiencia de los golpes pasados, llevaban mucho tiempo. Sin embargo, la convicción y la lucha del pueblo boliviano permitió que exactamente en un año nuestro hermano Evo Morales retorne y consiguientemente el pueblo organizado con su profunda vocación democrática logró esta victoria tan contundente del 55%.
¿Fue el poder de Evo o el poder del pueblo? ¿O fue que la derecha pues no solo no aprovechó, sino que aprovechó la oportunidad para robarse muchas cosas y eso los dejó también mal parados?
Para robarse y enriquecerse, ¿no? Evo, nuestro expresidente, es muy sabio en eso. Él nunca... Él siempre ha gobernado obedeciendo al pueblo. O sea, acá son las dos cosas imbricadas. Evo es un líder histórico, ha cumplido una etapa histórica muy importante, pero a veces es difícil entender cómo concebir nuestro instrumento político, el MAS. No puedes analizarlo bajo la lógica de la teoría de los partidos políticos. Hay gente en el exterior... No. Porque no, el MAS no es un partido al estilo occidental. El aporte más significativo del MAS, y eso lo han estudiado muchos sociólogos en nuestro país, y ahí está el fracaso de la derecha, es que es una organización que su armazón general son las organizaciones sociales. Son, o sea, las estructuras orgánicas que tienen los partidos, que normalmente son elitarias, o la ley de hierro de las oligarquías en los partidos más democráticos que hablaba Duverger, por ejemplo, Mauricio, en el MAS no, el armazón general son las federaciones, los sindicatos, las comunidades.
Campesinos,
exacto, obreros. Ese es el armazón general del movimiento al socialismo. Por consiguiente, hay direcciones colectivas, hay muchos multiniveles de dirección. En ese sentido, es vertical y horizontal.
Nadie es más que nadie.
No, Entonces hay una complementariedad. Evo, por ejemplo, los 14 años de gobierno que estaba, a la par de su gabinete, que a las 4 de la mañana se levantaba, a las 5 reunía su gabinete, todas las semanas tenía reuniones con lo que se llamaba el Estado Mayor del Pueblo, es decir, con los líderes de las federaciones donde se tomaban las decisiones para las políticas públicas. Entonces, eso es muy difícil hasta los sociólogos comprender esta realidad, y eso es lo que enriquece la democracia, porque hemos ampliado, no es solamente la representación, no es solamente una democracia representativa. Viene una democracia desde las comunidades. ¿Qué vamos a entender por comunidades? ¿Qué es lo que no ha podido ni la colonia ni los años de la República destruir en Bolivia? La forma de organización del ayllu, de la comunidad, porque el Tahuantinsuyo estaba constituido por 4 suyos. Habían ayllus quechuas y aymaras, y ahí hay una democracia comunitaria. Es decir, sistemas políticos que han sobrevivido 500 años. Esos sistemas políticos han sido adecuados en la constitución política del Estado. Consiguientemente hay una imbricación.
Déjame ir con Manuel. Manuel, dos preguntas en una. ¿Lo que ha pasado en Bolivia tiene repercusión en los países latinoamericanos y deja una lección para todos los países? ¿Y cuál sería esta lección que deberían aprender muchos pueblos y muchos gobiernos?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Sí, en efecto, es un mensaje muy claro a los países del entorno, y es un mensaje de defensa de la institucionalidad y de defensa de la democracia. Hay algo que he hecho en falta, es recordar siempre que el punto de partida ha sido un golpe de Estado, y el comportamiento de la organización internacional y de los países del entorno, que fueron no reconocer ese golpe de Estado, el mismo papel de Almagro al frente de la Organización de los Estados Americanos. Creo que es un retorno a la democracia, un retorno a las instituciones, y es un claro mensaje de que la derecha va perdiendo cada vez más poder, que no puede hacer o modificar o hacer con las instituciones lo que a bien quiera hacer, ¿no? Lo que vimos también con la vuelta, la victoria de Luis Arce y la vuelta de Evo Morales, ha sido sin duda un gesto precioso y hermoso, ¿no? Ayer cuando veíamos a Evo Morales pasar la frontera, ha sido una muestra de la ternura entre los pueblos, y creo que eso es lo que hoy está nuevamente en América Latina, es el mensaje claro para esa derecha radical que cada vez va perdiendo más espacio.
Gracias, Manuel. A ver, vamos al fondo. Mientras toma investidura el nuevo presidente, Romina, yo te pregunto, todavía hace unos días grupos de derecha están promoviendo manifestaciones y hasta el regreso a una toma militar. Explícame, ¿quiénes son estas personas? ¿Son gente pagada? ¿Son gente con miedo? ¿Son bolivianos furiosos? Y tú me dirás si tienen razón o tienen derecho a expresarse.
Primero, buenas noches al compañero Manuel. Mira, es la derecha, es la ultraderecha radical encabezada básicamente por Luis Fernando Camacho, un liderazgo joven ultraderechista que está desplazando al viejo liderazgo de Santa Cruz. Pero estos están vinculados a grupos irregulares, ¿no? Y que además han sido apoyados desde el gobierno de facto. En mi ciudad se organizó la resistencia juvenil Cochala, que son grupos delincuenciales y por supuesto eran conducidos, dirigidos y pagados por el ministro de gobierno. Es una derecha que se ha aplazado, que no ha sabido leer la realidad. En 11 meses, en vez de mostrar una gestión donde antepongan un proyecto alternativo al MAS y hacer una gestión par y para los bolivianos, lo único que han hecho es desfalcar nuestras todas las reservas internacionales, básicamente. Se ha bajado el PIB a un 11.5%, pero concretamente a tu pregunta, es una derecha que no comprende la realidad y está expresada por las dos fuerzas que convocan a las movilizaciones. Carlos Mesa, que se disfrazan con el discurso de la democracia para hacer actos violentos y desconocer la institucionalidad. Mira, en la posesión, ¿qué hizo Carlos Mesa? Primero dijo, no voy a ir a la posesión. ¿Qué actitud es esa? ¿Dónde está el amor a la patria para la institucionalización del país? Para un gobierno que ha ganado con legitimidad de origen, es decir, con el voto del pueblo. ¿Y qué pasa? En medio discurso del hermano presidente se sale su bancada. y supuestamente por los dos tercios, que es una medida que ha tomado la Asamblea Legislativa de sus reglamentos, sacar para el orden del día, para sacar temas estrictamente administrativos los dos tercios y respetando la Constitución, porque la Constitución dice se va a aprobar todo en la Asamblea por mayoría absoluta. Entonces han agarrado esa bandera, entonces cualquier cosa para ellos es motivo para llamar a la convulsión, al conflicto. Dicen que ha habido un fraude electoral.
¿Tienen derecho a expresarse o tienen derecho, o tienen razón o no tienen razón?
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero lo que es aquí censurable es que lamentablemente estamos en un mundo donde se han invertido valores. Los que hablan de la democracia son los antidemocráticos. Mm. Los que son victimarios se vuelven víctimas. Entonces, ahí está lo que nos diferencia, por ejemplo, a nuestras generaciones, donde nosotros luchábamos contra las dictaduras o aquella, era el debate político ideológico donde no había no se falseaba la realidad. Entonces ahora es cualquier cosa, tergiversan, mienten, y lógicamente como este tema que te digo de los dos tercios, que realmente no tiene nada que ver, además es un otro poder, es la Asamblea Legislativa, y en su reglamento decía que se podía cambiar algunos artículos del reglamento por los dos tercios. Uh-huh. No es inconstitucional, no es ilegal, etcétera, etcétera. Sin embargo, hacen un problema de Estado. Y es vergonzoso, porque esto te demuestra que no leen siquiera la Constitución. Entonces, los actores que han intentado empañar, por ejemplo, la posesión, son los mismos que el año pasado llamaron a quemar tribunales, a quemar casas, a asesinar, a torturar. Solo que tienen ahora el rostro de la democracia, se va disfrazándoles una máscara.
Hace unos días el partido, tu partido, el MAS, el partido de Evo, denunció que habían plantado una bomba, incluso le llamaron atentado porque explotó y afortunadamente no hubo heridos. ¿Hay terrorismo en Bolivia?
Hay estos grupos organizados que van a recurrir a todo.
¿Y cómo le va a hacer el nuevo gobierno para enfrentar este terror? Porque es terrorismo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Primero desmontando, es que esto viene también de afuera. Ellos sin el apoyo internacional, que lógicamente estos grupos han sido financiados, todos sabemos que el golpe ha sido movido por los intereses del litio de Estados Unidos, pero no te olvides que entró Israel con este gobierno, y a mí me llamaba la atención, o sea, con el gobierno anterior de facto se restablecen las relaciones con Israel, por ejemplo, y si tú te fijas todo lo que ha ocurrido en los 11 meses, las masacres, todos son las mismas tácticas y estrategias que se utilizan contra Palestina. O sea, hay ese tipo de asesoramiento de estos poderes, lógicamente que es muy fuerte. Y hay mucha gente que se sirve para eso, las pandillas o los grupos delincuenciales que son pagados, pero los discursos en base a la inversión de valores y la falsedad son los que dan los líderes Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa.
Bien, Manuel, este podría ser el gran reto para Luis Arce. ¿Cómo incluir a los famosos pititas, a los adinerados, a la clase pudiente, que también pues son bolivianos en la dinámica social? ¿Cómo se incluye en la dinámica social? Y esto me gustaría que tomes el caso de Bolivia, pero para toda América Latina, porque si ambos bandos se ven como enemigos, pues vemos lo que pasa en muchos otros países. El hecho de ser de derecha, por ejemplo, en Bolivia o en América Latina, ¿cómo tratar a todas esas personas como delincuentes o con mucho respeto e incluirlos en el programa nacional?
Bien, Roberto, creo que, bueno, habría que caracterizar exactamente qué son los pititas, ¿no? Porque creo que hay una parte de unos jóvenes que, claro, lo único que conocieron, pensemos que cuando tenían 15, 16 años, lo único que han conocido que están despertando la política es el gobierno de Evo Morales. Y se puede presentar alguna cuestión de inconformismo normal, y de clases medias y medias acomodadas. Ahora, ¿quién canaliza ese inconformismo y lo pone al servicio de qué? Es la cuestión. Creo, sin embargo, que Luis Arce va a poder encauzar eso, porque lo que tiene el MAS y lo que tiene Luis Arce es un proyecto de país muy diferente a lo que ha venido explotando esa derecha, ¿no? Explotando un tema identitario excluyente y un país hecho para unos pocos. Y creo que ahí está la clave del discurso general en nuestra América. O caemos en la vieja dicotomía izquierda y derecha, o hablamos de los intereses y los derechos de la ciudadanía y del pueblo en general. Creo que por ahí es la clave y creo que por ahí es que nosotros llegaremos a gobernar.
Bien, Romina, Luis Arce ya marcó distancia, yo soy el presidente y Evo es Evo. No es lo mismo, incluso creo que tú lo dijiste la otra vez en el programa. ¿Lo entenderá esto el pueblo? ¿Lo entenderán los colaboradores de ambos? ¿Cómo manejar la figura de Evo Morales que solo su figura es muy, muy poderosa.
Mira, ahí hay una mala interpretación, porque el instrumento político es uno solo. El movimiento al socialismo es uno solo. Y lógicamente Evo es el presidente del movimiento al socialismo. Y yo ya te decía, son las organizaciones las que definen también políticas de Estado y políticas de gobierno. O sea, Evo no va a estar al margen por ser el presidente liderando esos movimientos sociales. Evo va a cumplir un rol fundamental que va a ser de apoyo a Lucho Arce, pero un rol fundamental para nuestra América. Si tú has escuchado todo el recorrido, Evo en estos años se va a encargar justamente de las tareas de la formación política de los jóvenes, que hay muchos, pero sobre todo de la revolución latinoamericana. Nuestro programa de gobierno tiene que ver con el fortalecimiento de la CELAC, de la UNASUR, del ALBA, que realmente era fabuloso y eso se estancó, se paralizó. Ahora estamos en tiempos, y eso tiene relación a tu otra pregunta, cómo parar el terrorismo, etcétera. Es una revolución latinoamericana. Las condiciones sociopolíticas están cambiando.
Pero otros presidentes de otros países latinos no lo van a tomar como injerencia.
No, porque son los pueblos. O sea, no es... es que nosotros hablamos también de la diplomacia de los pueblos. ¿Qué es la diplomacia de los pueblos? Las decisiones que toman los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen poder de decisión. Cuando Evo visitó a Rosario, a la dirigente de Túpac Amaru en Jujuy, ¿qué le dijo ella? Realmente nosotros nos equivocamos, Evo, porque nosotros tenemos que, como movimientos sociales, aspirar también al poder. O sea, la fuerza de los movimientos sociales es muy importante, la plataforma, los pliegos, la integración se da desde la base, no solamente desde las cúpulas. Y el rol de Evo, tú sabes que el 12, después que Evo llegue a Chimoré, el 12 se está reuniendo muchas organizaciones latinoamericanas indígenas para ver este tema de una plataforma de nuestra América. O sea, ¿te imaginas la importancia del liderazgo del Evo, que ahora va a tener mucho más tiempo en organizar todo el movimiento social latinoamericano?
Perdón,
para esta integración.
Se nos acaba el tiempo. Luis Arce dijo corregir los errores e impulsar los aciertos. ¿Qué hará Luis Arce y qué no hará Luis Arce de lo que sí hizo Evo?
Bueno, los errores los hemos asumido nosotros muy autocríticamente en relación a muchos temas internos del MAS. Pero los aciertos, yo creo que sí vamos a seguir yendo, por ejemplo, ¿qué es lo que toca? Es reconstruir nuevamente la economía. Ya te he dicho, el PIB ha bajado 11.1% menos tenemos.
¿No hay peligro de ver lo que pasó en Ecuador con Correa?
De manera alguna.
¿De Moreno?
No hay que equivocarnos. Una de las razones, y que lo ha venido diciendo el Evo en todo este recorrido, el golpe ha sido contra el modelo económico de Bolivia. Y Luis Arce Catacora es el ideólogo de ese modelo.
Por supuesto. Manuel, y digo por supuesto porque la revista The Economist se quedó con la boca abierta al ver las cifras de Bolivia, claro, en el mandato de Evo, y ahí Luis Arce era uno de los arquitectos económicos. La gran pregunta también a nivel geopolítico, Manuel, dentro de 4 años se espera que se triplique la demanda de litio en el mundo. Ya los teléfonos celulares, móviles y tablets, pues es lo de menos. Ahora los coches necesitarán pilas de litio, baterías de litio. En 2025, en solo 4 años serán billones de dólares. Eso sí, significará que gobiernos enteros podrían ser derrocados o comprados. ¿Cómo se blindaría Bolivia ante esto?
Sin duda es una situación difícil, pero creo que la primera forma, primer blindaje que tiene es lógicamente la unidad del pueblo, ¿no? Esa unidad que se está expresando ahora mismo y que quedó expresada en las pasadas elecciones. La segunda tiene que ver con las relaciones a nivel de región, y ahí creo que ese mapa político va a cambiar. En muchos países estamos viendo cómo los movimientos progresistas están avanzando y están creando una agenda precisamente para recuperar las instituciones. Creo que esos dos niveles, más las relaciones con países de otros hemisferios, van a ser la base, es lo elemental para protegerse frente a los intereses de las grandes. Pero principalmente es la unidad de la población alrededor del gobierno y alrededor de un proyecto de país. Y creo que en eso está bastante consolidado Bolivia y la veremos consolidándose mucho más.
Cada quien con sus dos métodos, pero van por todo. China va por todo y Estados Unidos va por todo porque no quiere dejar su hegemonía. Y también la Unión Europea. ¿Tú crees que se pueda ver un nuevo Oriente Medio ahí, justamente Bolivia, Chile, Argentina, con el nuevo petróleo que sería el litio, y entonces ver lo que ha pasado en Oriente Medio, guerras, desestabilización, golpes, sangre, violencia, terrorismo?
Creo que va a costar mucho, costaría mucho y espero que no suceda. De hecho, creo que uno de los valores de América Latina, por lo menos, ha sido el distanciarse o el mantener más o menos un ambiente de paz, y distanciarse un poco de los conflictos a nivel de entre estados. Y creo que eso se va reforzando, ¿no? Está el Grupo de Pueblo y otra gente trabajando alrededor de fortalecer esos lazos entre las naciones, pero sobre todo a nivel de pueblos, como lo expresaba la embajadora. Esa diplomacia ciudadana, esa diplomacia de los pueblos, esa organización popular, es la que puede evitar que una tragedia como esta ocurra. Sinceramente creo que no ocurrirá.
Gracias, Manuel.